Se vale celebrar, se vale reconocer que somos bendecidos en la tierra que el Señor nos ha puesto. Pero ante todo, nunca podemos olvidar de que usted y yo somos libres por Cristo Jesús. Él nos hace libres. Es interesante que cuando vamos a la historia del país, era el 4 de julio del año de 1776 y se firma la Declaración de la Independencia hace 241 años atrás. Esa Declaración de la Independencia fue una declaración de libertad, pero al mismo tiempo, si usted la lee con mucho cuidado, es una declaración de dependencia de Dios. El Señor ha traído mucha bendición a esta nación. Lastimosamente, el éxito y la prosperidad ha llevado a que muchos nos entretengamos con cosas que nos pueden acabar con la libertad eterna. Y por eso el día de hoy, en el momento en que nosotros celebramos la libertad de esta nación, en el momento en que nos podemos gozar de vivir en este país, también es importante recordar que somos libres en Cristo Jesús. Y hay una cita preciosa en Juan capítulo 8, 31. Es muy corta y solamente dice: y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el texto dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién te va a hacer libre? La verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús llega por primera vez, el propósito que tenía era muy claro, era que tú y yo pudiéramos estar de nuevo en una relación con el Padre Celestial. Fue algo planeado, fue algo perfecto, fue algo que Él lo ejecutó por amor y compasión, por misericordia, y lo hizo con gracia para que nosotros no tuviéramos que pagar nada, porque no lo podíamos pagar. Entonces Él envía a su Hijo unigénito y muere por nosotros, para que nosotros podamos tener una relación permanente con Él. En nuestro estudio de Mateo, estamos llegando a Mateo 25. Y cuando llegamos a Mateo 25 y nos quedamos ahí un poquito, Mateo 24 y 25 son textos escatológicos. Escatológicos quiere decir, son textos que nos proyectan a cómo serán los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en el último momento? ¿Cuándo será ese gran día en el que nosotros podemos disfrutar de esa libertad eterna junto al Rey de Reyes en la eternidad? Y muchos se dicen: wow, me da un poco de miedo eso. Pero si usted estuvo el domingo pasado, dése cuenta que es algo que tenemos que esperar, que es algo que tenemos que celebrar, y de lo que se trata la Escritura es de que usted y yo podamos tener una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y quiero invitarlo al capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 31, y vamos a empezar a entender algunas cosas que nos van a ayudar a entender lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, diga en su gloria. Es importante que esté conectado conmigo. Diga: venga. ¿Qué va a pasar? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Hay algo interesante aquí. Dice: cuando el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Dice: venga en su gloria. Ahora, ¿qué quiere decir venga en su gloria? ¿Sabe qué quiere decir venga en su gloria? Quiere decir que cuando Él vino la primera vez, no vino con toda su gloria. Eso es lo que quiere decir. Cuando Él vino la primera vez, Él no vino con toda su gloria. Y usted de pronto está imaginándose que Jesús va a venir así como salen las novelas, o que Jesús va a venir así con la barba bien arregladita, como si hubiera acabado de pasar por el estilista, y con sus ojos claros, de tal manera que usted le viera el perfil exactamente como es, y comportándose de la misma manera en que Él vino la primera vez. Pero cuando usted va al Mateo 25, está hablando el mismo Jesús y le está diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su ¿qué? En su gloria. Déjeme decirle un poco: antes de Jesús venir por primera vez, Él se vació completamente de toda su gloria y vino con solamente algunas de sus características. ¿Quién nos dice eso? El apóstol Pablo nos lo dejó bien claro en el Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, 5. Haya pues en vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús. El deseo, lo que hizo, es esa capacidad que hizo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como a que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Quiere decir, se despojó, se quitó. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí nos está diciendo que cuando Él vino, Él se despojó de muchas cosas. Ahora, cuando Él viene por segunda vez, Él viene con toda su gloria. Y es importante tenerlo claro, porque así tenemos que estar expectantes nosotros acerca de nuestro Salvador. La primera vez Él venía con una tarea específica, la segunda vez viene con otra tarea específica. La primera tarea era una tarea llena de gracia, llena de amor, llena de la capacidad de sacarnos a nosotros adelante y para nosotros poder tener una eternidad con Él. En su segunda venida Él viene en el trono, y eso es lo que vamos a ver un poquito más hoy. Él viene a sentarse en su trono con toda su gloria, y Él viene con una tarea específica y clara. Y aquí vamos a mirar tres aspectos, porque la pregunta sería: ¿y a qué viene si yo estoy bien aquí en la tierra? De pronto dice: si yo estoy bien, ¿a qué viene? Ese último día Él va a presentarse, y Él viene, ¿sabe qué? A juzgar. Él viene con sus santos ángeles, Él viene a ser entronizado y Él viene a separar las naciones. Diga conmigo, a separar las naciones. Él viene a hacer un acto de separación, Él viene a hacer un acto en el cual pondrá los que realmente han creído a Jesús a un lado y los que no al otro. Ahora, ¿qué pasa esto conmigo? La segunda pregunta es: ¿qué pasa conmigo? Y vamos a contestarle en tres aspectos. ¿Qué pasa contigo cuando Él venga? Número uno, estarás frente a frente al Rey de Gloria. Dile al del lado: hey, te vas a ver frente a frente con el Señor. Estarás frente a frente al Rey de Gloria. Hey, recuerda la que me hiciste anoche, te la vas a ver con el Señor. Estarás frente a frente al Rey de Gloria. Les quiero decir algo, en unas palabras más sencillas y más claras, ese será el juicio final. Déjenme hacerles un poquito más claro, es inevitable, nadie podrá evadirlo, nadie podrá escapar del inminente juicio de Dios. Ese día termina tu aventura en la tierra. Ese día es el día cuando el Señor nos llama frente a frente. Y habrá un destino para nosotros. Y más adelante nos va a decir cuál es ese destino. Mire lo que dice el versículo: y serán reunidas de él delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y se lo vuelvo y se lo leo: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es un texto que le permite a usted imaginar lo que no ha pasado. Este es un texto que le lleva a usted a poder crear una foto en su mente de lo que va a pasar el último día, cuando el Señor venga en su juicio final. Y mire, solamente imagínese, use su capacidad y mire esto: y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Le va a decir: venga para acá, usted no tiene derecho a estar ahí. Le va a decir: mire, ya no hay tiempo para nada más. Le va a decir: usted bien pueda siga, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pase por aquí. Usted nomás sacará pecho, alargará el pescuezo, perdone, la nuca. Caminará elegante, y entrará a la presencia del Señor, porque empieza a disfrutar de que usted fue capaz de decirle un día al mundo que te rodeaba: no quiero caminar más en ese mundo, voy a entronizar a Cristo en mi corazón y voy a caminar con Él. Y ahora Él es mi Rey, Él es mi Señor y camino por Él. Y cuando yo entiendo completamente eso y realmente lo pongo en mi corazón, ese día será un día especial. Será un día que no tiene retorno. Te has metido a una carretera que no tiene retorno y toca seguir. Yo recuerdo la primera vez que vine a los Estados Unidos con mi hermana, con mi familia. El gran deseo de alquilar un carro, y es que le dan a uno un carro en el aeropuerto y ni nadie se lo entrega, sino que le dicen el H1. Eso era para mí como que no me cabía en mi mente, porque en mi país cuando te iban a entregar un carro se lo revisaban hasta que la llanta no tuviera una piedrita. Vaya, agarre el H6. Y recuerdo que nos fuimos. Hay una calle en Florida que se llama la Turnpike. Está carita. Y es una calle donde te metes a veces y ya no hay retorno, tienes que pagar y pagar. Y cuando por fin encuentras una salida, y nos pasó exactamente eso, tomamos la vía equivocada y entramos a la calle que no tenía retorno. Logramos salir después de pagar. Y mi esposa, mi hermana mayor, me dice: era por aquí, y vuelvo y le doy, y vuelvo y entro a la misma. Yo ya sé que cuando voy con ella, ya dice por aquí, yo ya fijo voy por acá. Otra vez, y cuando usted sabe que uno viene con los dólares contados. ¿Ah? Y otra vez, era una calle sin retorno. Déjeme decirles algo, ese día no habrá retorno. Ese día no habrá por dónde escaparse. Ese día tú estarás frente a frente al Rey. Yo estaré frente a frente al Rey y tendré que dar cuentas de cómo he vivido. Después habrá una separación de los que vivirán la vida eterna con el Rey y los que no. Será un encuentro especial, será un encuentro emocional, emocionante. Si tú has decidido seguir al Señor, vas a encontrar en la Escritura lo que nos dice en ese día tan especial. Muchos en la Escritura han tenido un encuentro frente a frente. Isaías tuvo un encuentro frente a frente con el Señor, y el Señor le permitió ver su gloria y ver toda su capacidad, y también se permitió ver a él mismo. Y cuando vio la gloria del Señor y se vio a él mismo, dijo: qué sucio que estoy, diciendo: no merezco. Y a pesar de eso le dijo al Señor: estoy disponible si tú me necesitas. E Isaías ese día tuvo un llamado especial con el Señor. ¿Sabe qué es lo lindo? Vas a tener un encuentro frente a frente con el Señor, pero todavía hoy lo puedes tener. Él está frente a ti y te está diciendo: hey, ponme primero, déjame entrar dentro de tu corazón, déjame liderar tu vida. Yo te puedo asegurar que tengo mejores ideas que tú. Estás bien testarudo yendo por donde no tienes que ir, cuando yo tengo un camino eterno, específico, planeado desde la fundación del mundo para ti. Hay un segundo aspecto que va a pasar ese día. Será evaluado para quién he vivido. Ese será el día del examen. ¿Para quién he vivido? Cuando regrese, se sentará en su trono y empezará a separar a la derecha y a la izquierda. Mire lo que dice el versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ese será el día en que tu vida y las cosas seculares y todo queda atrás. Ese será el día por las cosas que has luchado pierden valor. Es por eso las personas que cuando están en sus últimos momentos de vida, ya en una cama, en un hospital, y saben que ya no hay mucha ilusión de muchas cosas atrás, lo único que trata de recuperar son las relaciones, y las cosas materiales pierden valor para ellos porque saben que ya no hay ningún valor. Hay un juego que me gustaba ver, no me gustaba jugarlo mucho porque era muy largo, se llamaba Monopolio. ¿Alguien lo jugó alguna vez? Lo interesante de este juego era que usted jugaba y tenía dinero ficticio. Usted tenía casitas y tenía hoteles. Y era un cuadro así grande, donde usted iba viajando con unos dados, iba jugando con los demás y iba empezando a ganar dinero y compraba casas y tenía rentas y tenía muchas cosas más en el juego Monopolio. Y cuando usted estaba ganando, usted veía todo lo que estaba ganando y usted nomás se iba empoderando del juego porque los demás iban quedando casi sin nada. Algunos salían del juego y usted seguía recibiendo y recibiendo. Pero lo más depresible sería, lo más deprimente del juego era cuando el juego terminaba y te dabas cuenta que todo lo que habías ganado no era realidad. Tenías que agarrar las casas y los hoteles verdes y rojos y guardarlos en la caja. Tenía que agarrar los dólares ficticios y guardarlos en la caja. Tenías que decir, las rentas ya no llegan más, aquí está todo, y guardarlo en la caja. Déjame decirte algo, vamos a llegar un día en que todos vamos a tener que guardar las cosas de nuestra vida en la caja y enfrentarnos a la realidad, frente al Rey, esperando por nosotros. Es el día donde va a contar para qué viví. Es el día en el cual yo voy a dar reporte de mi vida. Es el último momento que define, que tiene ya definido mi futuro. Mire lo que dice un poco más adelante la Escritura. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Hay alguien de la derecha aquí? Mire lo que dice a los de su derecha, a ver si alguien más se anima a levantar la mano. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y yo creo que aquí le faltó como drama, pero haga la imagen. Imagínese el Padre diciendo, hey, a los de la derecha, vengan para acá, benditos. Benditos, vengan para acá, hereden lo que tengo preparado para vosotros. ¿Usted se imagina cómo correría? Oh, correría a los brazos del Rey, que fue y preparó un lugar precioso para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos estar en su presencia. Venid es una invitación. Y me encanta cuando dice, venid benditos de mi Padre. Venid los bendecidos por el Padre, los que me han puesto a mí primero, venid y heredad el reino para vosotros. Heredad lo que yo tengo para cada uno de ustedes, heredad lo que les he tenido por recompensa. La pregunta sería, si Él dijo que va a separar las ovejas de las cabras, ¿te has puesto a pensar si eres una oveja o si eres una cabra? Y es un poquito fuerte esto, porque ¿qué hace que una abeja sea una oveja? Sería la pregunta que me gustaría resolver. ¿Qué hace que una oveja sea una oveja? El saber que tiene un pastor, por eso en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Quiere decir que tú ya conoces al Señor. ¿Qué hace que una oveja sea una oveja? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me ¿qué? Me siguen. Dice el texto ahí en Juan 10, 27 y 28. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y es un texto muy importante para usted, porque mire lo que le está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está entendiendo eso? Usted se tiene que emocionar, porque si usted ya es oveja del Señor, nadie le va a arrebatar de la mano. No hay enemigo que sea capaz de quitarle a usted ese pastor que usted tiene, que se llama Jesucristo. Él está con usted y hay una seguridad de la fidelidad de Él para el resto de su vida. Hoy que estamos celebrando el Día de la Independencia en este país, recuerde que el Señor lo independizó de lo que era malo, de lo que no servía, de la esclavitud del enemigo, y ahora usted vive para la gloria del Señor eternamente y para siempre. Pero tiene que creerlo, tiene que vivirlo, tiene que permitir que el Señor haga algo especial en cada uno de nosotros. La vida eterna es un regalo, no un salario. Es muy importante entender eso. Las ovejas y las cabras no se separan por las bases de su obra, sino por las bases de su identidad. Se lo voy a volver a decir. Las ovejas y las cabras no se separan sobre la base de sus obras, sino por su identidad. ¿Y qué quiere decir eso? Es que se nota que soy oveja. Alguien, usted puede decirle en su casa, te notas que eres oveja. Se tiene que notar que soy oveja. Mire un poquito más adelante. Mateo 25, volvamos, versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea, ustedes, nosotros, le responderemos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, tenga mucho cuidado con esto, porque aquí están hablando el fruto de la oveja. ¿Está conmigo? Una oveja da fruto. Quiere decir, no porque yo haga esas cosas, tengo la vida eterna. Es muy importante entender esto. Esto lo hago porque son el producto de mi fe, el producto de mi estilo de vida, que es un estilo de vida que adora al Rey. Pero las obras no me llevan a tener esa vida eterna, pero son el resultado de mi fe en Cristo Jesús. ¿Qué hace que yo sea una cabra? ¿Qué hace que yo sea una cabra? Las buenas obras no hacen una oveja y las malas obras no hacen una cabra. Entonces, ¿qué hace que una persona sea una cabra? Aquí está. Es cuando usted no cree que son, porque no, cuando usted no cree, usted no es mi oveja. Dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 10:26. Si usted no cree, usted no es mi oveja. Ahora, ¿qué significa creer? Creer significa entrega. Creer significa que Él es el Rey. Creer significa que Él está en el trono de mi corazón. Creer significa obediencia. Creer significa dejarme moldear por Él, porque sé que su idea es mejor que la mía. ¿Está conmigo? Eso significa creer. Una cabra es la que rechaza a Jesús. Así también vosotros, versículo 28, por fuera, a Mateo 23, 28 me encanta porque dice: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis juntos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto se pone complicado aquí. ¿Por qué? Porque le está diciendo, es el que se ve por fuera muy bien, pero solamente es una persona de apariencia. No es algo que defina quién es. Y sigue un poquito conmigo el texto. Versículo 41, vuelva otra vez conmigo. No, quiero hablar primero de los fariseos. El Señor Jesucristo había dicho quiénes son las cabras. Y mírelo aquí, en el versículo Mateo 23, 27. Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda injusticia. Inmundicia. Quiere decir, los que se notan como que están muy bien. ¿Ha visto esos cementerios que se ven bien bonitos, adornados por arriba? ¿Qué hay abajo? Huesos que ya no sirven. Está diciendo, mire, había muchos fariseos, había muchas personas, había muchos religiosos que por fuera se veían bien, pero por dentro estaban ¿qué? Podridos. Tú no eres perfecto y yo tampoco. Pero el enemigo quiere quitarnos vida adentro. Y es por el cual el Señor nos está llamando a dejar que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros. Siga conmigo en el versículo 41 otra vez, de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿a quiénes son esos? Cabritos, apartados de mí, maldito al fuego eterno. Me encanta esto porque dice, apartados de mí, malditos al juego eterno. Es un juego que nunca terminará. Es un dolor que nunca terminará y una separación de Dios eterna. Eso significa el infierno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay alguna desesperanza. ¿Sabe para qué se preparó? No para que nosotros vayamos. ¿Sabe para quién se preparó? Para el diablo y sus ángeles. Estuve en una conferencia en Phoenix hace 3 semanas atrás. De esos que una cosa va entrando uno por teléfono, era un banquete muy grande y los que se habían registrado tenían una mesa preciosa, muy linda, organizada, cena, comida y todo. Los demás estaban en una segunda parte y les tocaba verse todo el evento parado. Y yo fui llegando hablando por teléfono distraído y me entré con los parados. Y estaba ya mirando todo el evento y dije, ¿y uno cómo hace para sentarse allá? Y cuando me había registrado me habían puesto una banda aquí de un color determinado. Y yo le pregunté a la persona, ¿y cómo hace uno para estar allá? Y viene y me dice, solo los que tienen la banda. Me viré la banda 30 minutos después de que todo había empezado. No me había registrado. Sí me había registrado, tenía que estar allá. Y les voy diciendo a los que estaban aquí, permisito que yo no soy cabrito, yo soy oveja. Y fui saliendo y apenas llegué, dije, mire, no soy cabrito, soy oveja, tengo derecho a estar sentado. Y ahí estaba mi lugar, esperando por mí. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como en tu corazón, ella tiene un lugar para ti. En la eternidad. ¿Sabes qué está haciendo Jesús ahora? Juan 14 te lo dice. Yo he ido a preparar lugar para vosotros. ¿Te imaginas la mansión que está haciendo? ¿Ah? ¿Te imaginas lo que está preparando para ti? Pero yo tengo que estar registrado. ¿Y sabes qué significa registrado? Es decirle a todo lo que está a mi alrededor. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el estar aquí es Cristo. Es tomar cada decisión en mi vida pensando que Cristo es mi Señor. Y déjame terminar con esto hoy. Pero les quiero leer un poquito de lo que va a pasar. Porque tuve hambre y no me diste de comer, verso 42. Tuve sed y no me diste de beber. Yo fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando usted lee esto, usted se asusta. Pero es mejor un buen susto y una salvación eterna. Que si Cristo no es el Señor de tu vida, que si estamos jugando con lo que Él es, si estoy viviendo una vida completamente religiosa por fuera y no estoy permitiendo que el Señor trabaje en mi corazón, entonces tendré problemas. Pero aquí hay algo muy interesante para usted. Recibiré la recompensa de la libertad eterna. Y quiero volverle a recordar el 34 para terminar. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Es una invitación. Heredad el reino preparado para vosotros. Es un regalo. Antes de la fundación del mundo lo tenía listo para ti. Es lo que el Señor nos está diciendo. Es la herencia del reino de Dios, preparado solamente para las ovejas, las que reconocen que Jesús, solamente que Jesús, es su pastor. No dice pongas tu fe en nada más. Puedes estudiarte la Biblia de un lado a otro y vas a descubrir que solamente Jesús te da vida eterna. Es lo que dice la Escritura. Lo puedes buscar en cualquier Biblia y vas a descubrir que solamente Él te da vida eterna. ¿Qué hacer? De pronto no estamos caminando bien. Cada día decidimos en nuestra vida cómo vivir. ¿Cómo estás viviendo? Es una decisión en la cual debemos reconocer que Jesús es nuestro Dios. ¿Cómo poder vivir bien? Recuerde siempre lo que siempre les ha explicado. Hay dos preguntas en cualquier decisión. La número uno es esta pregunta, es ¿qué tiene esto de malo? ¿Recuerda esta pregunta? Se lo he explicado muchas veces. Muchas veces vemos cualquier situación en nuestra vida y decimos ¿qué tiene esto de malo? Esa pregunta me hace caminar muy en el filo entre lo bueno y lo malo y fácilmente puedo resbalar. Se lo digo por experiencia. ¿Qué tiene esto de malo? Pero ¿qué tal si hacemos una pregunta diferente? En cada decisión que hago en mi vida, ¿por qué no hago la decisión correcta de decirle, Señor, ¿qué es lo que me hace estar más cerca de mí en la manera en que hablo, en la manera en que decido? ¿Qué hace lo que me hace estar más cerca de ti? ¿Esta decisión o esta? ¿Te imaginas que en cada cosa que yo haga le pregunte, Señor, ¿qué es lo que realmente va a bendecir mi familia? ¿Eso o esto? ¿Qué va a bendecir mi vida? ¿Esto o esto? ¿Qué me va a poder permitir caminar y hacer las cosas bien y ser canal de bendición? ¿Esto o esto? ¿Qué me va a prosperar? ¿Esto o esto? Y si yo decido hacerle caso a lo que me hace estar cerca del Señor, voy a evitar tantos problemas, dolores y caídas. Porque vamos a caer muchas veces. Y de pronto estás en una lucha. Pero el punto no es quedarnos abajo. El punto es tener la capacidad de levantar nuestra cabeza y recordar que el Señor, el buen pastor, nos quiere llevar. Porque Él tiene ya algo preparado para nosotros y quiere que nosotros lleguemos a una eternidad con Él. Hay un infierno esperando para Satanás. ¿Por qué llegar allá? Si fue preparado para él y no para las ovejas, no para los que confían en Cristo, no para los hijos del Señor. ¿Está conmigo? Todo parte de una decisión. ¿La decisión de qué? De seguir a Cristo. Seguir a Cristo en mi vida, en cualquier cosa que yo haga, glorificará el nombre del Señor. He decidido seguir al buen pastor, a mi Señor, a mi Rey. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.